Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante 54 minutos de radio que vamos a aprovechar muy bien aprovechados. Bueno, vamos a tener un fin de fiesta además, donde este estudio se va a llenar de personajes. Solo nos va a visitar una persona, pero se va a traer con él a 300 personajes. No digo más, pero en fin, que va a ser muy, muy interesante porque nos vamos a reencontrar con un viejo amigo de este programa que tiene espectáculo en estos momentos en Madrid y que además es una cosa que nadie debe perderse. Pero antes vamos con el repaso de la actualidad, de esas noticias que quizá no aparezcan hoy en portada de los periódicos, pero que tienen su interés. Nos las traen como cada día Elena Rivas. ¿Qué tal, Elena?
Hola, muy buenos
días.
Muy
buenos días. Manuela Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy buenos días. Espera, hija, que voy a quitar el bolso del medio. He puesto el bolso aquí en mitad de Manuela y de servidora y no nos vemos la cara. Estas cosas que suelen pasar. Bueno, la actualidad hoy pasa por el inicio del juicio de Diana Kerr. Vamos a intentar conectar con uno de nuestros compañeros, con Roberto Gómez, que es redactor de Telemadrid y que está siguiendo. Recordaréis las dos que este juicio se tuvo que posponer porque no hubo manera de elegir a un jurado popular adecuado.
Sí, todos pusieron excusas de última hora o razonamientos por los que no podían acudir y tuvo que, sí, fue el mismo día cuando estaban convocados que no... No, pero fue hace una semana al final.
Pues creo que fueron 10 días lo que se retrasó la elección del jurado popular, que es algo a lo que en este país todavía no estamos muy habituados.
Es verdad. Es,
pero que en otros países ha funcionado de toda la vida. O sea, muchas veces en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, aquí es difícil también muchas veces no sufrir un juicio mediático. Muchas veces hemos visto tantas noticias, hemos asistido a tanta información en los medios que es difícil como formarse una idea clara, ser ecuánime, ser neutral. Y, porque tienes que empezar a escuchar desde cero en el juicio, en un entorno mucho más legal y más limpio. Ajá. No estar intoxicado por las noticias muchas veces.
Bueno, hay gente a la que le horroriza lo de participar en un jurado popular. Hay gente a la que dice, pues a mí me gustaría. Manuela,
a mí me encantaría.
A ti te encantaría, ¿no?
Yo es que soy muy de mojarme.
Ya, o sea, ¿verdad? Voluntaria. Total, sí. Si pidieran voluntarios,
yo iría.
Ahí que ibas tú.
Y al de Diana más.
Bueno, pues veremos a ver si conseguimos conectar luego dentro de un ratito con Roberto Gómez y nos cuenta cómo ha arrancado ese juicio contra el, de momento, único acusado de matar a Diana Kerr, con el que se conoce como el chicle. Pero bueno, antes nos vamos a ir hasta la Puerta del Sol, porque ¿dejaremos de ver a los tradicionales loteros de este lugar? Bueno, pues de momento algunos de ellos ya han sido multados por obstaculizar el paso ante una posible emergencia. No podrían, por lo tanto, recurrir a mesas, a sillas, aunque sí, por lo visto, les dejan permanecer de pie con los décimos colocados en tablas que se cuelguen del cuello. Esto a los loteros, en fin, no les ha parecido demasiado bien. De hecho, con ellos está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenas, Gloria.
Sí, Eli, desde la Puerta del Sol, en todo este entorno, calle del Carmen, con los loteros que están, por cierto, muy molestos, porque imaginaos lo que es llevar este enorme cartelón colgado durante todo el día. José María, el que conocemos ya desde hace muchos años y que suele situarse aquí en el entorno de la zona del Carmen, cerca de Doña Manolita. ¿Qué pasa este año? ¿Por qué estáis enfadados?
Bueno, es que ha habido una orden, por lo visto, según nos ha dicho la Policía Municipal, ha habido una orden del alcalde que teníamos que eliminar las mesas y ponernos un cartel colgando sin podernos sentar, y con el cartel hasta que uno se va, o sea, termina de vender y se va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando quiero comer, si quiero comer, sí, me tengo que quitar el cartel, darle la vuelta contra la pared, o sea, la vuelta al contrario, y entonces me puedo sentar a comerme un bocadillo. y cuando me tomo el bocadillo me tengo que levantar, cerrar la silla y seguir con la venta de lotería.
Con esto que debe pesar un montón, ¿no? Al final, al cabo del día.
Sí, bueno, es el daño que te hace en las cervicales y en el cuello, porque realmente el cuello es el roce que estás continuamente dándole para acá y para allá y despachando y eso, pues que eso no, es como una lijadora, ¿sabes? Que te va molestando el cuello. Incluso yo estoy operado del cuello también, de un furúnculo, que quizás fue del mismo aparato este de la goma esta, que tú sabes que es como una... Bueno, esto se ponía antes en los vestidos y toda la historia. Bueno, pues yo cuando ya termino de comer, como te acabo de comentar, me levanto, me lo vuelvo a colgar y sigo vendiendo. Pero no me puedo, hija, sentar, porque dicen que durante el tiempo que yo esté vendiendo lotería, yo no puedo sentarme en una silla.
Y si no, la policía os puede multar.
No, no, es así.
Se ha multado.
Sí, es que ha multado ya a unos cuantos, en Sol, a casi todos. Y aquí vino dos días y los que estamos aquí nos multaron a todos.
¿Y a cuánto asciende esa multa, esa sanción?
Según tengo entendido, pueden ser 200 o 300 euros.
Preocupación de vía pública.
Exactamente, pero es que lo que no saben es una cosa, que la venta ambulante de la lotería nunca ha estado ni tipificada en ningún centro, y me refiero, no sé, a la Seguridad Social ni historias. ¿Qué pasa? Pues que esto yo no sé de quién ha salido el tema este, porque realmente la lotería siempre ha sido independiente de cualquier otro tipo de trabajo.
José María, y tú tienes una discapacidad, me imagino que lo pasas.
88% tengo de discapacidad.
¿Pasas falta cuántas horas al día aquí? ¿Tienes la discapacidad psíquica y sensorial?
Sí, exactamente. Por eso tengo 88, que si hoy me lo ponen a hacer la prueba, tendría 100 y pico.
¿Cuántas horas, digo, te pasas aquí al día?
12 horas y me quedo casi corto.
¿Con frío?
Con frío.
¿Lluvia?
De todo, hija mía. De todo. Aquí paso... Lo ha habido y lo divino y lo demás.
Sí que en otras ocasiones, o por lo menos otros años, habíamos escuchado que sí que la policía os pedía, ¿no?, que en los momentos de más aglomeraciones, por temas de seguridad, sí recogierais las mesas, pero solo en situaciones puntuales, Estela. Y esto que decís, esta normativa nueva, nunca os había llegado, ¿no?
Nunca había llegado. Esto ha sido de pronto, que nos llegaron un día los policías de paisano, ya con una actitud un poco fuerte, de que teníamos que levantarnos porque el ayuntamiento había dado esa orden. Entonces, a mí lo que más me preocupa de toda esta historia es la salud de José María, porque José María es diabético, es hipertenso y encima es discapacitado. Yo intenté llegar a la concejalía de centro y explicarle que aunque sea... con una silla, que lo dejaron sentar y vender con su silla.
Nada, no ha habido manera. No, José María, respuesta. ¿Cuántos años llevas vendiendo lotería aquí, muy cerquita de doña Manolita?
Si yo te digo una cosa, son 40 años entre Manolita y Sol.
Y ahora mismo, en todo este entorno, ¿cuántas personas puede haber vendiendo lotería?
Bueno, aquí estamos, aparte de mí, hay otra señora, otras dos señoras y un señor que, bueno, prácticamente... Dos de ellos no vienen nada más que los dos meses de bonanza, como la película, y entonces pues luego terminan, se van a su casita, y uno está todo el año para poder comer, porque lo que cobro yo y lo que cobra mi señora son 300 euros de pensión.
¿Y en la Puerta del Sol hasta cuántos loteros se pueden juntar?
Ahí hasta 100 y pico, casi 200. Pero que no, que esos vienen solo dos meses, se llenan los bolsillos y se largan.
Los habituales estáis aquí todo el año. Me imagino que mucha gente compra lotería en estos puestos de la calle que vosotros ofrecéis. Tienen que pagar una pequeña comisión, que es lo que vosotros ganáis. ¿Cuánto es la comisión?
Bueno, la comisión yo te explico, mira, en dos palabras. Hace tiempo la administración nos pagaba la comisión, vamos, en una palabra. Pero un buen día, pues... porque la administración tenía una persona exclusivamente para las devoluciones de las comisiones nuestras, y fueron a Hacienda un día y le dijeron: mire, señores, yo no puedo poner una empleada para dar devoluciones a los vendedores, a ver de qué forma se puede resolver esto. Entonces empezaron a hablar y llegaron al acuerdo de que nosotros cobráramos directamente el tanto por ciento a los clientes.
¿Y cuánto es de más?
2 euros al día.
O sea, el décimo vale 20 euros y la gente que lo compra aquí en vuestros puestos tiene que pagar 22.
Dos euros más.
¿Eso no es para vosotros?
Sí, los 2 euros es para nosotros y los 20, pues ya sabes para qué son.
José María, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de la lotería, muy amable como siempre.
Sabes que es un placer hablar contigo.
Muchas gracias. Le conocemos ya desde hace muchos años. Y ahí al fondo me espera la gerente de Doña Manolita, Concha Corona, porque quería hablar un poco también de toda esta situación y de algo nuevo que han instalado aquí en la calle del Carmen, en este negocio tan famoso, para que la gente no tenga que hacer cola. Concha Corona, que decíamos, estábamos hablando con los vendedores muy enfadados porque tienen que llevar todo ese peso ahora encima. Esto es una cosa nueva, ¿no?, que ha salido este año.
Sí, hola, buenos días. Sí, es una cosa nueva que el ayuntamiento, la policía, no sé muy bien quién ha sido.
Y decíamos que la gente que no quiere aguardar cola en los establecimientos de lotería, una de las cosas que puedo hacer es comprarles a ellos, pero hay una novedad que vosotros queríais comentar también, porque sabéis que mucha gente viene de paso, tiene el tiempo limitado y no queréis que se pase toda la mañana en Doña Manolita. Cuéntame qué es esto, disfrute de su tiempo en 3 pasos. Es una nueva instalación muy tecnológica que habéis instalado en el establecimiento.
Sí, hemos puesto una máquina de ticket. Entonces tú sacas un ticket y marcas tu número de teléfono. Por supuesto, no queda registrado en ningún sitio el número de teléfono ni asociado a ninguna persona. Entonces te sale un ticket con un turno, un número de turno, y te dice cuánto tiempo te falta, estima, para que te atiendan. Y también es cierto que te mandan un SMS cuando tienes 15 personas delante, te avisa y te dice pásate, y mientras pues tú puedes darte un paseo por Madrid, que es precioso, o cualquiera de los comercios que hay al lado, pues visitarlos.
Bueno, pues es una novedad que queríamos comentar con Concha Corona. ¿Cómo van las ventas? ¿Algún número que ya no quede? ¿Alguna terminación?
Terminados en 13.
Siempre, ¿verdad?
Siempre, todos los años, sí. Y este año el 14, que no sabemos bien por qué, pero el 14 lo están solicitando muchísimo. Pero no hay ningún número especial, no, es terminaciones solo.
Muchísimas gracias, enhorabuena también por este adelanto para que la gente no tenga que esperar aquí largas colas, aunque hay gente que vemos que sigue esperándola porque, no sé, les debe hacer ilusión o es la tradición venir aquí y esperar y charlar con el resto de los ciudadanos que aguardan su turno. Eli, esto es lo que está pasando en el entorno de Sol.
Bueno, pues mira que somos rarunos en este país. El 13, que se supone que es el número que no, pues es el primero que agotamos.
Contra supersticiones.
Como... Exactamente, somos así de raros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en 3. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Come on. Let's talk about sex, baby.
Bueno, y seguimos analizando la actualidad en Buenos Días Madrid. Y ahora que se habla tanto de coaliciones o de posibles coaliciones, Elena, nosotros vamos a hablar también del tema.
Claro, porque sí,
es una coalición un poco rara, pero bueno.
Es inevitable. Hoy es que no es fácil llegar a pactos. Lo estamos viendo, ajá, lo llevamos viendo semanas, meses. Pero hay algo, Eli, en el que los españoles sí que se ponen de acuerdo. ¿Sabes
en qué? No tengo ni idea.
En el sexo.
¿Qué me dices?
Claro.
¿Que nos ponemos
fácil,
de acuerdo en algo?
Es muy fácil, es muy fácil llegar a acuerdos, es muy fácil llegar a mayorías, incluso absolutas.
Ajá.
¿Sabes que 8 de cada 10 españoles se pone de acuerdo porque ellos querrían practicar sexo de manera más frecuente?
Ah, bien, sí, bueno, fácil. Bien, vale. No
sí,
está mal.
Sí, es una mayoría absoluta en este
porque
país.
Lo hagan.
Se ponen de acuerdo.
Oye, la evidencia de que quieren más, pues que lo hagan.
Claro, ellos se ponen de acuerdo en eso, se ponen de acuerdo también en posturas y en el momento en el que quieren tener esas relaciones. En la primera cita, sí o no. ¿Es mejor esperar o no? ¿Es mejor lo malo conocido o lo bueno por conocer?
Ah.
Entonces, todo eso.
Supongo que ahí cada persona será un mundo.
Pero en eso es muy fácil también que se lleguen a mayorías. Estas preguntas no me las he inventado yo, o sea, las han preguntado en la calle en el octavo barómetro Los Jóvenes Españoles y el Sexo, que ha elaborado Control. Y estamos al habla para que nos explique un poquito más, para que nos dé respuesta a estas preguntas y hagamos esos pactos. Estamos al habla con Manuel Aznar, que es Product Manager de Control. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
¿Qué tal, Manuel? Oye, no sé si en esta ocasión este barómetro ha salido muy diferente a los anteriores o vamos más o menos con lo mismo.
Bueno, parece que en temas de sexo siempre llegamos fácilmente a acuerdos, ¿no? Ah. Entonces, más o menos las estadísticas o los datos que nos arroja el barómetro, pues bueno, hay ciertas tendencias, unas cosas que cambian un poquito más, otras un poco menos, pero vamos, en líneas generales se mantienen las tendencias.
Decía Elena, una de las cosas que habéis preguntado es si sexo en la primera cita o no. Claro, aquí esto varía mucho según las generaciones, me imagino, ¿no?
Sí, a ver, nuestro estudio, nuestro barómetro está hecho entre 2.000 jóvenes de entre 18 y 35 años.
Entonces, claro, pero ha cambiado, ¿eh? O sea, desde
sí,
que
sí.
De los que ahora tienen 35 tenían 18, a los que tienen 18 ahora, seguramente la cosa ha cambiado mucho.
Sí, cambia bastante, pero sí que llegan a acuerdos fácilmente, ¿eh? De hecho, el 60% de ellos practican sexo en las primeras citas, sobre todo a partir de la segunda o tercera.
Ajá.
Que de la primera.
Ya, o sea, de la segunda o la tercera, que tampoco es esperar demasiado, ¿eh?
Esto sí, no es... tampoco.
Bueno.
Se han puesto de acuerdo fácilmente.
Elena, tú, no sé si se puede decir, tú tienes 30 años, más o menos.
Más que menos.
Bueno,
pero,
o sea, entrarías dentro del estudio, pero por la parte de arriba.
Sí.
Esto ha cambiado desde que tú tenías 18 años.
Yo es que creo que soy de la prehistoria.
Ah,
yo creo que son dos generaciones diferentes. La de los 18 y la de los 35 son dos generaciones diferentes. Pero bueno, esto sí que tienen pactos a primera vista, ¿no, Manuel? ¿Son pactos duraderos o no?
Pues sí que son pactos duraderos, porque sí que suelen tener en torno al 75% de los jóvenes relaciones estables y de largo tiempo, con lo cual, bueno, salen beneficiados los dos, a los dos les interesa. Pues oye, sí que duran bastante.
Bueno, en esta mesa tenemos el otro extremo, que es Manuela, que está, digamos, hacia abajo, ¿no?
Yo tengo 22.
Por eso, 22 años. No te voy a preguntar por ti, pero sí por la gente con la que tú frecuentas. ¿Normalmente establecen relaciones duraderas?
Pues sí, sobre todo ya con esta edad. Es verdad que con 17, 16 sí que eran un poco más a lo loco, uh-huh. pero con esta edad ya sí que buscan más un chico pues con el que...
Con el que aguantar.
Sí, con el que aguantar y con Ajá. el que tener cosas en común, sobre
bueno,
todo.
Bueno, ¿y qué media de tiempo suelen durar las relaciones?
Pues mira, mis amigas y yo, que este año estamos en el año de la ruptura, hemos durado todas 2 años y pico, Ajá. 2 años, pues, más o menos.
No está mal, Manuel, ¿eso encaja en vuestro barómetro?
Sí, nosotros en este sentido sí que no hemos preguntado por cuánto dura Ajá. esta relación, pero bueno, sí que de manera genérica hemos preguntado si eran duraderas o no.
Sí.
O si eran...
Bueno, 2 años y pico se considera duradero.
Sí, sí, sí. Pues yo creo que hoy en día sí.
Bueno.
Pero fíjate, Manuela nos decía, claro, que antes, cuando tenías 18 años, pero no fíjate. Ahora, eres 22, que ya ha pasado
una eternidad. Exactamente.
Cuando eras joven. Muchísimo tiempo.
Cuando eras joven, a los 18.
Me encanta. Oye, creo que sí habéis preguntado en ese barómetro por quiénes son mejores en la cama, según comunidades autónomas.
Pues sí, esto es una cosa que venimos haciendo durante los últimos años, y es que preguntamos a los jóvenes que valoren a las diferentes comunidades autónomas en la cama. Bueno, pues la presidencia, hablando de relacionándolo con la política, se la llevan los andaluces, y la vicepresidencia los canarios y catalanes, por este orden.
O sea, los andaluces los mejores.
Los mejores, y ya llevan algunos años, ¿eh?
Ah,
en la primera posición.
¿Y los de Madrid cómo quedamos? Nada, pues en Madrid además somos de todas partes.
Exactamente. No voy a preguntar por los peores, porque a lo mejor les hacemos una faena.
No, solo hablamos de cosas buenas.
Bueno. Pero vosotros sí sabéis quiénes son los peores.
Tenemos el dato por ahí, sí.
Me encanta. Oye, por último, lo que sí ha cambiado mucho es la manera de ligar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos, las relaciones personales han pasado, no sé si a un segundo puesto, pero desde luego las que se establecen a través de las redes sociales están a la orden del día.
Pues fíjate, es verdad que yo también esperaba que saliera un porcentaje muchísimo mayor en temas con el uso de las nuevas tecnologías y demás, sí. pero quizá a lo mejor por la media de por arriba y por abajo, pues bueno, sale una media de que el primer sitio para ligar o el que seguimos utilizando son las discotecas, o sea, en primer lugar. Uh-huh. Pero es verdad que las nuevas tecnologías vienen pisando fuerte y hemos detectado que año tras año sigue subiendo y subiendo. Uh-huh. O sea, que habrá un momento en que lo sobrepase, seguro.
Bueno, pues interesante este barómetro que ha hecho Control y que siempre nos interesa y nos llama muchísimo la atención. Manuel Aznar, Product Manager de Control, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotras.
¿Tú estás en la horquilla, por cierto? Digo, de entre los encuestados.
Yo estoy en la horquilla, sí.
Ya.
Lo voy a decir yo más para arriba que para abajo.
Pero no has contestado.
Bueno. Más para arriba que para abajo.
En fin, muchas gracias, Manuel. Un abrazo.
Hasta
luego. Bueno, vamos con esta horquilla que yo tengo representada en la mesa. En tus años mozos, Elena, los bares, las discotecas, eso era más frecuente, ¿no?
Claro, antes de hecho estaba mal visto quien se metía en una página para ligar. Estaba mal visto.
Sí, es verdad.
Y poco a poco va cambiando, uh-huh. pero aún hay mucha gente que le cuesta reconocerlo. De mi generación, yo no sé si la generación de Manuela...
Manuela, esconde aún, sí. O sea, yo tengo unos amigos que se llevan un año y se conocieron por Tinder y en su casa dicen que se conocieron en un concierto de rock.
Ya.
Porque da vergüenza. Pero en verdad es la mejor manera de demostrar que eso funciona. Me refiero, llevas un año con una persona y lo has conocido por Tinder, dilo. Y así se van los prejuicios de la gente, ¿no?
Pues tienes toda la razón del mundo. Oye, si lo importante al final es congeniar con la persona, casi como la conoces.
Pero se aceleran mucho los trámites, porque ya vas a tiro hecho, por así decirlo. Ya pones tus preferencias y ya es como un catálogo, es un poco comercial.
Bueno, que cambiamos completamente de tema y nos vamos a hablar de otra costumbre también que es muy nueva, que es la de vapear. Hasta ahora, bueno, pues el que fumaba, fumaba, y el que no fumaba, pues no fumaba. Pero ahora existe esa cosa intermedia que es el vapeo, sobre el que ya hemos hablado en este programa en alguna ocasión, y lo hemos hecho además en nuestra sección de medicina, sobre si es mejor, si es peor, si es malo, si tiene riesgos, si no los tiene. Bueno, algunos riesgos parece que los tiene, Manuela.
Pues sí, porque han muerto 39 personas en Estados Unidos y ha afectado a más de 2.000. Así uh-huh. que he contactado con el doctor Carlos Jiménez Ruiz, que es presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica, uh-huh. y nos va a explicar cuál es el peligro de vapear.
Los cigarrillos electrónicos, el consumo de cigarrillos electrónicos es un grave problema sanitario. Aquellos que consumen cigarrillos electrónicos introducen en sus pulmones sustancias tóxicas para la salud, sustancias que han demostrado ser capaces de producir cáncer de pulmón, han demostrado ser capaces de producir infecciones respiratorias y también a largo plazo podrán causar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego, la utilización de cigarrillos electrónicos debe ser considerada como tóxica para la salud.
Pues estamos haciendo un pan con unas tortas, Manuela.
Y es que al parecer dentro de los cigarrillos electrónicos encontramos la forma sintética de la vitamina E, que se llama tocoferol. Y se está estudiando si es ese el causante, pues, de estas muertes y de estos afectados.
No está claro que sea el tocoferol el causante de la enfermedad pulmonar asociada a vapeo. Se sabe que además del tocoferol se han descubierto otras sustancias en los líquidos de lavado broncoalveolar que pudieran ser causantes de esta enfermedad. Incluso sabemos que hay sustancias tóxicas en el vapor liberado por estos dispositivos que podrían causar esta enfermedad.
Pues que lo sepa todo el mundo, ¿no, Manuela?
Pues sí, yo para acabar pues le he preguntado al doctor que al final qué es más peligroso, fumar vapers o fumar cigarros, porque ya no lo sé. Y pues me ha dicho esto.
En cuanto a qué es más perjudicial para la salud, fumar o vapear, la respuesta es que cuando estamos hablando de consumo de tabaco, cuando estamos hablando de consumo de nicotina, no se puede establecer un umbral de seguridad. Es tan tóxico para la salud consumir tabaco en cigarrillos manufacturados como consumir nicotina a través de los cigarrillos electrónicos.
En fin, pues que no hay manera de encontrar un sustitutivo de los cigarrillos que no sea malo para la salud. Pero en fin, ¿entre la gente joven se sigue fumando mucho?
Sí, está súper de moda. Lo usa todo el mundo.
El vapeo o el cigarrillo electrónico.
Porque además te puedes poner sabores. Y eso es algo que nos llama mucho la atención. Que si me lo pongo de manzana, que si no sé qué, que si no sé cuánto.
Pues fíjate, a los que... Esto yo ya lo he dicho mil veces y mea culpa, yo soy fumadora. A los fumadores realmente esto no nos gusta nada. Porque lo que nos gusta del tabaco es que sepa tabaco. No que sepa manzana, a piña o a melocotón, porque para eso nos comemos un caramelo. Pero en fin... Oye, para gusto se han hecho los colores, pero que lo sepa todo el mundo. Tan malo es vapear, según el neumólogo que has consultado, Manuela, que fumar un cigarrillo. Por lo tanto, hay que dejar las dos cosas. Bueno, Elena, ¿tú te automedicas?
Yo la verdad que no me gusta mucho. Intento evitarlo siempre en la medida de lo posible. Yo no
soy... No eres de esas que...
Y cuando me dice el médico me tomo menos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, no me gusta mucho.
¿No eres de las que tienes botiquín en casa y de pronto notas...?
Tengo caducado muchas veces.
Ahí estamos, pero de esto que abres el botiquín porque me duele la garganta y dices, a ver, ¿qué hay aquí? Dologar. Y dice, esto es para el dolor de garganta seguro. Y zampa, para adentro. Esto tú no...
No me gusta.
Oye, pues mira, debe ser de las pocas tú, Manuela.
Yo de pequeña he de admitir que me encantaba el Dalsy. Pero
¿sí?
A partir de ahí
Que
dije,
te lo bebías por vicio.
Sí, me gustaba mucho.
Dios
y
mío.
Me di cuenta de que era una medicina y dije, ya está. Ajá. Se acabó.
Bueno, pues eso es lo que hemos preguntado hoy en nuestra encuesta. El mundo se divide en dos mitades. Clara, si la gente se automedica o no. O automedica, esto está muy mal dicho, porque auto es uno. Si medican los demás.
Sí, pero es verdad que siempre te gusta esto compartir experiencias analgésicas con otros,
sí,
¿no?
Sí.
Uy, esto te va fenomenal. Para lo que tú tienes...
Que te duele la espalda, espérate, que llevo unas pastillas yo en el bolso. Esto
tómate
es fantástico.
Tres.
Exacto.
Eso es.
Sí,
bueno.
Pues
la cantidad de medicamentos que tenemos en nuestro botiquín y que no sabemos para qué son o en qué se diferencian.
Y caducados.
Y caducados
y
muchísimos. Caducados muchísimos, pero quizá no necesitamos tanto. Bueno, Un 41% nos dice que sí, admite automedicarse, y un 59% dice que no.
Pero bueno, es que, a ver, vamos a ver, tenemos unos oyentes que votan que son ejemplares, porque, a ver, lo que dicen todas las encuestas del mundo es que en este país se automedica hasta el, en fin, hasta las hormigas.
Sí,
aquí
sí,
se
sí.
automedica todo el mundo. Todos, entre otras cosas, porque existe la mala costumbre en este país que no existe en otros, y es que te venden los medicamentos por cajas y no por unidades. Que esto es una antigua pelea que tenemos algunos consumidores, que dices, oye, si me tengo que tomar 10 pastillas de antibiótico, que me vendan las 10 pastillas de antibiótico, como ocurre en Estados Unidos o en otros muchos países. No que me vendan una caja de 15, que me quedan 5 y que luego resulta que tienes la tentación. Que me duele, no sé. Pues venga, tiro del restillo ese que tengo en el botiquín.
Y luego las dosis. Yo recuerdo que a mí me han encargado en un viaje a Berlín, un amigo que vivía allí, paracetamol de un gramo. Que allí, claro, es que también, además, hay medicamentos que aquí, en los formatos que se venden en España, no se venden en otros países.
Es verdad.
Son unas dosis muy, muy elevadas.
Ajá. Ya creo que lo están bajando.
Sí, eso. Sí, sí, se está moderando, pero también en eso. Mm. Pero estamos muy por el analgésico, el medicamento.
Es verdad.
Y el antibiótico, que es lo más peligroso de todo.
Exactamente. Pues yo siempre estoy a favor de que te vendan los medicamentos por dosis. Las que te manda el médico, punto. Y así no existe esa tentación de tener ese botiquín que mucha gente sigue teniendo, el cuarto de baño, que dicen que es malísimo porque la humedad deteriora los medicamentos. Y abrimos el armarito y decimos, esto, venga, para adentro.
De colores.
Ni fecha de caducidad, ni prospecto. Bueno, claro, es que los prospectos a veces, esto es otro tema, pero es mejor no leerlos. Sí. Porque las contraindicaciones suelen ser bastante más numerosas que los beneficios del prospecto de la aspirina. Y de no me tomo una en mi vida, porque te puede provocar de todo. Pero bueno, en fin.
La lección que hemos aprendido hoy.
Pues mira, que vale. Tenemos más oyentes responsables que irresponsables.
Eso es. Y que los antibióticos no curan el resfriado.
Ah,
nos
eso es importante.
Con esto.
Exactamente. ¿Eh? El antibiótico, mucho cuidado, porque luego uno se vuelve resistente al antibiótico y cuando te hace realmente falta, entonces no vienen los problemas. Muchas gracias,
hasta
Clara.
Luego.
Hasta luego. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días, Eli.
Ha comenzado el juicio de, iba a decir de Diana, no, mal dicho, el juicio contra el acusado de asesinar a Diana Quero, ¿no?
Pues sí, José Enrique Abuingay, alias El Chicle, ya está en los juzgados de Fordiñas, en Santiago de Compostela, para responder por ese asesinato de la joven Diana Quero, que recordamos desapareció en agosto de 2016 en Apobra y cuyo cuerpo fue recuperado año y medio después del interior de un pozo en Asados. El único acusado y autor confeso de la muerte de Diana llegaba al edificio judicial pasada las 9 de la mañana, casi a la vez que el padre de la joven, en un furgón de la Guardia Civil procedente, recordamos, él está encarcelado en Teixeiro, en A Coruña. Son 5 hombres y 4 mujeres los encargados de decidir sobre la culpabilidad o no de Enrique Abuín, que se enfrenta a la prisión permanente revisable por los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal. Siguiendo este juicio, está allí en Santiago de Compostela Roberto Gómez, enviado especial de esta casa de Radio Televisión Madrid. Así que, si te parece,
le saludamos. Claro que sí, Roberto, buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días, Nieves. Pues mira, ahora mismo estoy aquí a la puerta del juzgado. Acaba de entrar Juan Carlos Kerr otra vez porque había un receso de 10 minutos después de escuchar a las partes. Ahora se espera que empiece la declaración del Chicle. Juan Carlos Kerr, que llegaba a eso de las 9:15 de la mañana a estos juzgados, llegaba solo, se ha parado ante los medios y muy emocionado ha querido dar unas palabras, ha dicho que nada va a restituir la pérdida de una hija, os podéis imaginar, pero que el legado de Diana es precisamente que esto no pueda volver a pasar, y cree él que esto es aplicándole a este presunto asesino la prisión permanente revisable. Si os parece, le escuchamos.
El legado de Diana es mantener la prisión permanente revisable, una ley necesaria que salvará vidas frente a violadores y asesinos reincidentes. Hoy se sienta en el banquillo el mal.
Bueno, Roberto,
se sienta gracias al extraordinario trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado.
Ahora sí, ahora ya hemos escuchado al padre de Diana, que es Roberto. Me imagino que también habrá llegado la madre.
Sí, la madre llegaba unos minutos después. A diferencia de Juan Carlos, de su exmarido, no ha querido pararse con los medios, solo ha dicho que espera que se sepa la verdad en este juicio, pero es que ha durado muy poquito dentro de estos juzgados. Ha salido inmediatamente, ha dicho que no quiere compartir sala con su exmarido, porque recordad, tienen una serie de demandas cruzadas entre los dos. Se ha ido a tomar un café a una cafetería aquí cercana, y cuando ha vuelto ha dicho incluso que tiene miedo, que la quiere liquidar, y sobre todo se queja ella de que no puede ver a su otra hija, a Valeria, y que no tiene la información del caso porque no le han dado el sumario. Vamos a escucharla.
Me enfrento a este juicio sin saber absolutamente nada. Que lo sepa todo el mundo.
¿Tu marido lo sabe?
Claro que lo sabe.
La primera sesión del juicio va a comenzar precisamente, como decía Roberto, con la declaración del chicle, después seguirá la de los padres, pero lo que se hacía previamente era escuchar a las partes. Ha empezado la fiscal y después la acusación particular, ¿no?
Sí, ha empezado la fiscal, Cristina Margalef, que ha dicho que lo que vivió Diana esa noche del 22 de agosto, cuando desapareció, es digno de una película de terror. Ella afirma que el chicle la asesinó para ocultar que la había violado. Después le ha tocado el turno al abogado de la acusación, de los padres, Ricardo Pérez Lama, que ha dicho que el chicle en ningún momento ha colaborado con la justicia, ha ocultado pruebas, ha inventado coartadas, y que solo dijo dónde estaba el cadáver de Diana cuando se hizo el examen forense y se demostró que había muerto por asfixia y no por atropello, como llegó a inventarse él en un primer momento. Vamos a escuchar al abogado de la acusación.
Lo único que estaba buscando era una rebaja sustancial de su pena por aplicación de un atenuante. Pero no se olviden ustedes de una cosa importante también. Y es que tuvo el cuerpo de Diana lastrado durante 500 días en un pozo con tapa lleno de agua a 10 metros de profundidad.
Bueno, pues lo ha dicho clarísimo el abogado de la acusación particular. Roberto, a partir de mañana irán pasando por los juzgados más de 50 testigos, 40 peritos, para llegar al final a una conclusión que tardará meses. Así que seguiremos hablando de este juicio y seguiremos conectando contigo en próximos días, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Aquí me tenéis para lo que necesitéis.
Un beso muy fuerte. Muchas gracias.
Un beso.
Fin, tremendo el caso de Diana Kerr. Veremos a ver. Todo parece indicar que finalmente va a ser condenado el chicle. Ahora habrá que ver si realmente la condena pasa por esa prisión permanente revisable o no. Para eso, como digo, falta tiempo, porque va a ser un juicio largo, con muchos testigos, con muchos peritos, con muchas pruebas que tiene que analizar ese jurado popular. Así que, en fin, veremos. Aquí nos quedamos a la espera. Elena Rivas, hasta mañana.
Hasta mañana.
Manuela Rodríguez, hasta luego. Nieves Ortiz, hasta dentro de un ratillo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, nuestro siguiente invitado estuvo hace muy poquitos días con nosotros en el programa. Le llamamos porque había sido, digamos, la estrella del banquete de bodas de Rafa Nadal. Esto no es ninguna tontería, pero alguien nos dijo, oye, que ha estado actuando en la boda de Rafa Nadal es Julián Fontalvo. Y dijimos, hombre, pues es amigo de toda la vida. Y le llamamos y nos estuvo contando un poco cómo era esa boda. Ahora,
yo hoy le llamamos porque ha perdido Nadal en la Copa de Maestros, ¿o qué?
No, no, por favor, le llamamos porque tiene nuevo espectáculo aquí en Madrid a partir del próximo lunes.
Vuelve a Madrid, segunda temporada del Imitador, Teatro Marquina, y le tenemos, como dice él, en capilla. Ajá. Porque llega el próximo lunes 18.
Así. Claro que sí. Julián Fontalvo, ¿qué eso tal?
Es. Muy buenas.
¿Vienes solo o acompañado de todos?
Vengo con todos mis personajes en el bolsillo, como siempre.
Bueno, el bolsillo, la garganta, más bien, todos ahí sí. Atorados.
Atorados.
Bueno, nueva temporada de El Imitador, ¿con alguna novedad o en vista del éxito lo dejamos como estaba?
No, el espectáculo sigue. He hecho un cambio muy, ajá, pequeñito, que yo creo que le ayuda incluso al show, pero es el mismo, es la misma historia, los, ajá, mismos personajes. Y
cuando algo funciona, ¿por qué tocarlo, no?
Claro, es que
efectivamente
funciona. Ya está, tenemos que enseñarlo a toda la gente que aún no lo ha visto.
Claro que sí.
Hay que recordar a esa gente que lo que se van a encontrar es a todo un artista, uh-huh, encima del escenario, manejando ese prodigio de voz que te han dado, que, uh-huh, puedes cambiar.
Muchas
pero
gracias.
Que además nos vas a contar una historia.
Sí, sí, sí. Es una, es más que un espectáculo de imitación, digamos, al uso, es realmente es una obra de teatro unipersonal. Ahí cuenta una historia que, bueno, que tiene que ver con muchos temas, ¿no? Que habla de amor, del éxito, de la búsqueda de los sueños, de la búsqueda de la identidad, de la pérdida de la identidad también. Y todo tiene que ver con la música, ¿no? La música y ese poder tan grande que tienen nosotros en nuestras vidas y en nuestros recuerdos.
Bueno, hay que decir que como Julián tiene una garganta esquizofrénica, podríamos decir así,
ay, pues
¿no?
Me ha encantado. No
tiene
sé,
una garganta que no sabe muy bien. Tiene 70 personalidades.
Bipolar.
Bueno. No, 70 polar.
Sí,
séptimo, cuagésimo polar. Algo así, porque son 70 los personajes.
70 cantantes.
¿Qué haces?
Más los personajes que hacen parte de la historia que también interpreto yo.
Ajá. Bueno, supongo que alguno de ellos, de estos cantantes a los que imitas, habrán estado en tus espectáculos, se habrán quedado
a cuadros. Sí, hay algunos que lo han visto, sí, sí, sí. Shakira, por ejemplo, vio una vez, se vio a sí misma. Se vio a sí misma en una de las imitaciones.
Ajá, ¿y qué?
Y bien, se rió bastante, vamos, está divertida.
Ajá, hombre, supongo que para cualquier artista el hecho de que tú lo elijas,
claro,
para ponerlo encima de un escenario en tu garganta, hombre, pues es un homenaje, ¿no?
Claro, claro, debe ser un orgullo, ¿no? Uh-huh. Hay muchos de los que imito que ya están muertos, bueno, pero hay otros que siguen, están vivitos y coleando.
Claro que sí.
Que tiene que tener un personaje, Julián, para que a ti te llame la atención y decidas incluirlo en la historia, en el, uh-huh, en el espectáculo, o quieras trabajar ya en su voz, en su tesitura, en su forma de cantar para otros espectáculos.
Sí, bueno, la digamos que la premisa aquí un poco, cuando estaba construyendo la historia, uh-huh, era, claro, las canciones tenían que ver con las canciones están relacionadas con la historia, no están aisladas. Entonces, en el momento en que entran las canciones, eso es como en un musical. Las canciones tienen que ver con lo que los personajes sienten, lo que quieren expresar. Y aquí, pues, imito a los cantantes, a esos cantantes, imito las voces de esos artistas, pero la canción tiene que ver con lo que está pasando en la historia. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cosa que...
El hilo conductor.
Claro.
Pues eso es muy complicado, porque es verdad que uno tiene más facilidad, seguramente, para determinados cantantes que otros. Lo fácil es decir, bueno, a mí me sale muy bien fulanito, venganito, zutanita, y tiro de esos. Pero claro, si eliges primero la canción, luego te tienes que trabajar al cantante. Claro, y bueno, habrá algunos que digan, madre mía, ¿en qué lío me he metido?
Claro, bueno,
¿no?
Yo tenía una lista.
A lo mejor busca una versión de la canción por otro artista.
Exacto, ya tenías una lista de canciones y de repente decías, ah, mira, este personaje los ha imitado. Oh, de repente tiene una canción que encaja perfectamente en ese momento, ¿no? Y bueno, eso también fue como parte de la magia, ¿no? Cuando estábamos construyendo la historia, ¿no?
¿Cuánto tiempo tardas en preparar un personaje nuevo?
Bueno, eso depende porque hay personajes que a la primera los pillas el tono, ¿no? O el timbre más que el tono, el timbre de la voz. Y hay otros que sí que tienes que trabajarlos un poco más, ¿no? De escuchar canciones, ver vídeos, ver entrevistas, o sea, ver cualquier tipo de archivo que te permite, que te dé más información sobre los personajes, ¿no? Y entonces ahí vas encontrando detalles, cómo respira, cómo pronuncian las palabras.
Cómo pone la boca incluso, me imagino,
sí,
también.
Sí,
claro.
todo. Claro, porque al final pues la voz es eso, ¿no? No es solamente pues no las cuerdas vocales, sino pues todos los resonadores que tienes y todo lo que hace que suene como suena cada voz, que es distinta.
¿Y qué pasa si en lugar de una canción hace pedacitos de canciones todos seguidos y en directo y en la radio?
Me lo estás pidiendo ahora mismo, ¿no?
Vamos a probar.
Para que se metan en ambiente.
Esto que van a escuchar ustedes no es ningún truco. No. Es simplemente Julián Fontalvo cantando en directo todo el rato. Bueno, es él, todo el rato.
Vamos a hacer una prueba de sonido, ¿no?
Venga. Un
poquito de reverb.
Juanjo, a ver. Tú tienes ahí tu...
Un poquito menos, ¿no?
Un poquito menos de reverb.
Como tú quieras tu prueba. Estás en el Marquina ahora mismo.
Ahora mismo estoy en el Marquina. Hola. 3, 2, 1, quítale un poquito, que parece una catedral. Hola.
Ah, que es un
venga,
teatro.
Venga, vamos por ahí, a ver.
Venga, por ahí.
Un teatro,
a ver si la música la tenemos.
Y a ver
si... A ver si esta es la que quieres.
A ver. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara los soles que sin palabras hablan. Que sin palabras. Y en los mapas me pierdo, en sus hojas navego, y ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Para ti sería un latido inmenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. En un tiempo perdido, de esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, de esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido.
Tonight, you know, my hips are lying, I'm gonna feel it right. Comme t'es parti dans su navi per mare, e io lo so. No, no, non esistono più, con te io li vivrò.
Lo nostro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky under.
And you can tell everybody this is your song. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words.
I can feel it coming in the air tonight.
oh Lord. And I've been waiting for this moment for all my life, oh Lord. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm crushing up. Am I just paranoid? Am I just dumb?
Bueno, ya está bien, ¿no? Yeah.
Mira, mira, todo el teatro, todo en pie.
2, 4, 6, 8, 10, 11 cantantes nada, en tres minutos. Y además, yo me quedo con la boca abierta. De verdad, Julián, porque oye, puedes decir, hay algunos que son más o menos, pero claro, tú me dirás, entre Andrea Bocelli y Sabina o Shakira, ¿qué tienen en común?
Ya, son voces completamente distintas.
Completamente distintas, y además lo rápido que cambias de una a otra.
Claro, yo creo que está como el elemento ese que lo hace atractivo, ¿no? Ver como que de repente cambias de registro rápidamente y tienes un poco al espectador pendiente, ¿no? Pensando qué va a venir, qué es lo que viene. What's
bueno,
next?
Para el que lo haya pillado en un momento empezado, lo ha hecho en directo, ¿eh?
En
o sea,
directo,
esto
en directo,
no lo traía grabado ni nada.
Empieza el 18, segunda temporada, se reencuentra con el público madrileño y he dicho, vamos a hacer un poquito una prueba aquí para ver.
Exacto,
que está todo en orden.
Claro, sí. Para ver si sigue siendo igual de bueno, ¿no?
Claro, claro, está todo
sigo en forma.
Oye, tenemos que ir de etiqueta o algo a verte. Es decir, claro, después de la boda de Nadal, que allí la gente iría guapa, al teatro yo puedo ir cómodo, ¿no?
Podéis ir como queráis. Lo importante es que vayáis a pasarlo bien, a disfrutar de la música y hacer un viaje en el tiempo conmigo.
Ajá. Oye, tienes que acabar muerto.
Pues sí, cansa bastante.
Tres minutos que te hemos visto aquí y sudando, cuidado.
Sí, porque el show tarda una hora y cuarto, una hora y veinte, uh-huh. Y sí, claro, es muy intenso. Vas arriba, abajo, metiéndote en diferentes cosas, comedia, uh-huh. Un poquito de drama también.
Ajá. Oye, ¿cuál fue el primer personaje que hiciste en tu vida?
El primer personaje que hice en mi vida... Yo creo que fue el Pato Donald.
Ah, pero se canta poco, ¿no? Más bien.
Ese canta poco, pero ahí me di cuenta que podía imitar voces.
Ajá.
Sí, yo creo que tenía como 10 años o así.
Fíjate.
Y se lo vi a un chaval que era un poco mayor y dije, a ver, ¿cómo lo haces? Y ya me empecé a practicarlo y... De repente salió.
Pero se cruzó la música en tu camino.
También.
Ajá, claro.
Y luego vino la música y ya
los musicales.
Me di cuenta que me gustaba cantar y es curioso porque, claro, cuando yo cantaba las canciones, de una manera intuitiva, natural, imitaba las voces de los cantantes.
Claro.
Como que me fijaba en los detalles, en las inflexiones vocales, en lo que hacía característico el sonido de ese cantante. Y ahí empezó todo.
Ahí empezó todo y ahí continúa. Bueno, de hecho, continúa en el Teatro Marquina a partir del próximo lunes.
El próximo
todos
lunes 18.
Todos los lunes, allí
sí,
vas
menos,
a estar.
Menos el 2 de diciembre, todos los lunes vamos a estar ahí.
¿Qué pasa? El 2 de diciembre tiene...
¿Tiene otra boda?
Tengo otra boda, una boda secreta.
¿Se casa otra vez Nadal o alguna cosa de estas? No.
No, no, no.
Bueno, que nadie se lo pierda, el imitador, porque es un auténtico lujazo poder ver a Julián Fontalvo metiéndose en la piel de esos 70 personajes, aunque a lo mejor teníamos que decir que son los personajes los que se meten en su garganta. Así que ahí estaremos, Julián.
Muchas gracias, ahí os espero.
Un placer como siempre.
Gracias.
Y gracias por el esfuerzo, gracias. Porque oye, esos tres minutos han sido una joyita.
Gracias.
Muchas gracias. Que nos vamos los de las 10 de
Buenos
Días,
Madrid.
Yo no
digo nada, pero alguno de los que ha imitado va a estar dentro de poquito en este estudio.
Pues sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Lo dejamos ahí.
¿Quién?
¿Te lo cuento ahora?
A micro cerrado y dentro de nada, además, ¿no? Dentro
la semana que viene.
La semana que viene. Bueno, nosotros volvemos mañana, ¿eh?